Más de 1000 toneladas de maderas impregnadas con distintas drogas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.
Un hombre fue encontrado muerto en su casa y otro se encuentra grave tras ser acribillado a balazos desde un auto en dos hechos policiales ocurridos en Lampa.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 30 minutos.
Carabineros capturó a 3 extranjeros sorprendidos en 3 talleres clandestinos de acopio y desarme de vehículos robados en la comuna de La Pintana. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Vamos a ampliar de inmediato la información con Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, se trata de un procedimiento de la sección de investigaciones policiales de la 41ª Comisaría de La Pintana, luego de una denuncia por parte de una afectada del robo de su vehículo, que a través del sistema GPS pudo georreferenciar su automóvil robado, llegando hasta la comuna de La Pintana. Se hizo una investigación por parte de carabineros, encontrando al menos 3 galpones que estaban en este sector de la calle Tucapel, en cuyo interior había numerosos vehículos y también partes de piezas de automóviles. Se hizo el denuncio respectivo a los juzgados pertinentes, quienes autorizaron el ingreso de carabineros hasta este taller o hasta los 3 talleres que estaban funcionando al interior, encontrando al interior estos vehículos que estaban en proceso de desarme, algunos que estaban aún en proceso de hibernación para ser posteriormente comercializados de manera informal, y se logró la captura de 3 personas, además de la incautación de estos elementos o partes de automóviles que estaban siendo comercializados también en el mercado informal. Escuchemos las palabras del capitán Juan Fredes, oficial de ronda de la Prefectura Sur, que le entregó detalles de la captura de estas 3 personas.
El procedimiento se inicia a raíz del llamado de una víctima, quien señala que el GPS de su vehículo sustraído días anteriores, concurriendo al lugar personal policial, percatándose que existían 4 talleres de mecánica automotriz, logran encontrar 5 vehículos que registraban encargo vigente por el delito de robo y 5 motores que su identificación se mantenía adulterada.
Y parte de este procedimiento que terminó con la captura de estas 3 personas, una ciudadana colombiana con antecedentes policiales anteriores por el delito de receptación, también una mujer de nacionalidad peruana sin antecedentes policiales y también un ciudadano colombiano que cuenta también con algún tipo de procedimiento o antecedente policial por delitos similares. Estas 3 personas van a quedar a disposición del Ministerio Público durante esta mañana. Se está haciendo un trabajo con el servicio en cargo de búsqueda de vehículos para tener antecedentes respecto de la procedencia de estos automóviles robados, las piezas también, y contactar a las víctimas para poder aumentar el tipo de denuncia y también generar una investigación más específica y puntual por parte del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
8:33 a.m.
Atentos, atentos con lo que pasa en Perú. Las cifras se estrechan. Prácticamente no hay diferencias ya entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los 2 candidatos presidenciales de la segunda vuelta de estas elecciones ocurridas ayer en Perú. Escuche bien, estas son las cifras del momento.
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú con 92,6 actas contabilizadas, 50,158% para Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Estos son 8.735.573 votos y 49,842% para Roberto Elbert Sánchez Palomino. Son 8.680.612 votos. Rápidamente el cálculo, la diferencia entre los dos, 54.961 votos. Mientras sigue avanzando este proceso, les decía, este es 92% de las actas escrutadas, queda poco, pero se está efectivamente estrechando. En la mañana, en el más temprano, digo, todavía es la mañana, pero más temprano en la mañana, leíamos en el bloque internacional acerca de lo parecido que es a los últimos procesos electorales en Perú, esta estrechísima diferencia entre quien resulta finalmente ganador. La última se decidió por 40.000 votos y ahora ya estamos con una diferencia de 54.000 y un poquito más.
En términos gruesos, ¿no? 50,1 contra 49,9, una cosa así, tan a punto. Pero yo... O les decíamos aquí muy temprano en la mañana que los votos que se en que el recuento es más lento es en las zonas rurales, donde en teoría Roberto Sánchez tiene ventaja. Y por lo tanto estas cifras tendrían que seguir estrechándose. La diferencia hace algún rato, cuando se iniciaba esta edición de Radiograma, era de 4 puntos. Y ahora es de nada. Entonces, evidentemente que eso es lo que está ocurriendo y por lo tanto no es osado decir que Roberto Sánchez en algún momento podría incluso pasar a Keiko Fujimori en la medida que pasen las horas, que transcurran las horas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero estos son los últimos datos que dan a conocer las autoridades peruanas.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Ocho de la mañana, 36 minutos.
El debate por el levantamiento del secreto bancario ha dividido al Congreso. Se espera que mañana la sala del Senado, en tercera votación, pueda destrabar la iniciativa.
Dos veces empataron allí en la votación, ¿no? Dos veces en el Senado. Por un lado, la oposición exige urgencia para aprobar la vía administrativa como la única forma efectiva de golpear las finanzas, dicen, del crimen organizado. Y por el otro, está el gobierno y el oficialismo que se atrincheran en sus posturas de mantener la vía judicial, argumentando que la medida administrativa es un riesgo innecesario, dicen, frente a la opción de fortalecer a la unidad de análisis financiero.
Todo esto luego de la polémica que provocó la llamada Operación Tokio. Néstor Aburto, buenos días.
Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Por la vía judicial o administrativa? Esa es la interrogante que suena en el Parlamento, suena en el debate también, porque esa ha sido la interrogante que ha marcado el tono de todo este debate respecto del levantamiento del secreto bancario. Polémica que nuevamente volvió a tomar protagonismo en la agenda pública. Y es que los antecedentes de la denominada Operación Tokio, esta investigación que desbarató una red del Tren de Aragua que habría movilizado más de 80 millones de dólares en Chile, en las que entre los detenidos aparece un ejecutivo del Banco Santander acusado de colaborar con esa organización criminal, ha abierto un frente de cuestionamientos sobre los controles internos de la banca y la supervisión del sistema financiero en su conjunto. Usted comprenderá que en Chile no andan los dólares, uno no compra en dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace el crimen organizado? Inyecta la plata, utiliza casas de cambio, utiliza sistemas para hacer traspasar de plata chilena a dólares, y esto todo incluso con estas llamadas cuentas corrientes en dólar que tienen cero costo y que usted que nos está escuchando podría perfectamente tener una de ellas sin ningún otro tipo de control. En específico, las críticas, fíjese, están apuntando a la unidad de análisis financiero. Usted la ha escuchado, se le conoce con la sigla UAF, que corresponde a un servicio, este es un servicio público, que tiene incluso una personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, es decir, en Hacienda es donde está instalada la UAF. En simple, su principal tarea, como mandata la ley, es prevenir y detectar que el sistema financiero sea utilizado para lavar activos y financiar actividades criminales. Ahora cabe destacar que este organismo no investiga penalmente como lo realiza la Fiscalía, sino que tras recibir información sensible, la analiza y luego de ello las envía, si se requiere o no, de todos esos antecedentes al Ministerio Público. La operación Tokio abrió un punto crítico en todo este debate porque no se activaron las alertas internas como un caso de tal magnitud. Y se preguntaron varios, bueno, ¿es suficiente entonces lo que dispone la unidad de análisis financiero o cómo está operando? En este contexto, el pasado día jueves, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reveló que se trabaja en una propuesta con la en esta materia, pero bajo la línea de dependencia siempre de la vía judicial.
Posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios. Siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario.
Pese a esta declaración del titular de la billetera fiscal, el jefe económico, como usted quiera llamarlo, desde el Congreso, aún sigue vigente la discusión del proyecto que crea el sistema de inteligencia económica y que llevaría al levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa, es decir, sin un control de legalidad o de garantía de un tribunal. Actualmente se encuentra en tercer trámite en el Senado con un punto polémico por delante, el de la disposición que le permitiría a la UAF pedir directamente a los bancos la información protegida por el secreto bancario, sin la necesidad de una autorización judicial. Esto luego de la sesión del pasado jueves 4 de junio, donde luego de una inusual doble empate que se dio, el despacho de la propuesta a una comisión mixta guardará o quedará pendiente exclusivamente por la controversia de ese artículo. Esto se presenta con marcadas diferencias entre la oposición versus el oficialismo en conjunto con el gobierno. ¿Por qué? Porque desde la oposición señalan que la aprobación de esta medida debe ser urgente, ya que ayudaría a frenar la ruta del dinero del narcotráfico, donde exigen darle más facultades a la unidad de análisis financiero. Así lo indicó la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, quien indicó no saber cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en levantar el secreto bancario.
No solo está lleno de improvisación este gobierno, sino que además de acciones que van en un sentido contrario a los compromisos de campaña que son incumplidas por parte del gobierno y que están más lejos de lo que en este caso se pueda materializar en el Congreso.
Por su parte, un round, Tomás Caterin, auditores, que se remonta desde el 23 de junio del 2024, se dejó ver cuando el actual presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, señaló a través de su cuenta de X que el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, era otro ingenuo que creía que el narcotráfico opera con transferencias bancarias. Esto luego de que Mirosevic llamara a levantar el secreto bancario para perseguir el dinero del narcotráfico. Tras aquello y luego de la operación Tokio, el senador liberal publicó en su cuenta personal de redes sociales un mensaje y dijo: hoy ha quedado claro quién era el ingenuo. A lo que Fontaine le respondió: cierto, me equivoqué. O sea, reconoció Fontaine que estaba equivocado. Cabe destacar que el senador liberal Vlado Mirosevic persiste en que la apertura del secreto bancario solo aplicará para operaciones sospechosas con relación al crimen organizado y al lavado de activos y no afectará a los ciudadanos comunes.
Porque esto está enfocado particularmente en las operaciones sospechosas de las bandas de crimen organizado. Ningún ciudadano decente, honesto de este país tiene que temer respecto a su secreto bancario. Si no está involucrado en actividades sospechosas respecto de crimen organizado, entonces nadie abrirá su cuenta bancaria.
Posición contraria, aunque desde la misma oposición, que manifiesta el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien emplazó a la derecha a explicar el por qué busca restringir el acceso a la información bancaria y no solo en casos de sospecha por crimen organizado, sino en una serie de delitos económicos de alto impacto que tienen en la sociedad.
O sea, organizaciones de menos de 3 personas o personas individuales que cometen delitos económicos que afectan a la comunidad y a la población. ¿Por qué no? ¿Y las colusiones qué? ¿Hubo otros delitos económicos?
Bueno, en el oficialismo, es decir, parte de la derecha, no les gusta. Hay una parte que sí, de hecho, el que nada hace, nada teme, es una campaña que viene de un sector más ligado a Renovación Nacional. Pero hay otros, en la UDI, el mismo RN y en el Partido Republicano, que no les gusta, evidentemente, levantar el secreto bancario si no hay un control de garantía, es decir, un juez que dé una autorización. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ya había indicado en que el levantamiento del secreto bancario corresponde a una medida absurda y criticó ahora que se utilice como una bandera política. En este sentido, Esquella manifestó que se debe inyectar mayores recursos y dotación a la unidad de análisis financiero.
Pero si es que hablamos de prioridades y una de las prioridades es combatir el crimen organizado como corresponde, no puede ser que 77 funcionarios estén a cargo de analizar todos los reportes que les llegan día tras día, no solo de los bancos e instituciones financieras, sino que de otras instituciones que están obligadas a reportar.
En RN dice, mire, cualquier cosa estamos de acuerdo, pero vía judicial. Así lo planteó el senador de Renovación Nacional, Carlos Kutcher.
Y no soy partidario de una apertura mayor porque usted ve lo que está pasando con el narcotráfico, etcétera, etcétera, con las personas vinculadas al narcotráfico, los que son chantajeados, pero con los que son chantajeados. Entonces es muy delicado el tema del secreto, no es una consigna nomás.
No es una consigna, dice el senador de Renovación Nacional, y ahora ya todo está listo y dispuesto para ver qué es lo que va a pasar esta semana, pero genera discusión, debate. Lo que sí está claro es que los narcos o estas grandes organizaciones criminales que incluso trabajan, operan desde el exterior, ni siquiera es que están en Chile, tienen clarísimo cómo funciona el sistema en Chile, tienen clarísimo a dónde tienen que recurrir y cómo tienen que hacerlo. Eso es un dato de la causa.
Algunas cosas sobre esto. A propósito de la Operación Tokio, sí hubo algunas alertas a la Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué hizo la Unidad de Análisis Financiero? Parece que nada.
No.
Segundo dato, el director de la Unidad de Análisis Financiero renunció el 6 de mayo.
En medio de toda una polémica interna que había.
Claro, se las emplumó, digámoslo de esa manera, en términos campestres, ¿no? Se fue. ¿De que hubo alertas? ¿Hubo todas las alertas que tendrían que haber habido? No. Pero hubo alertas y hace 2 años y no pasó nada. Ojo con esto. 3. ¿Cuánto ganaba el empleado bancario venezolano de 33 años? 1.7 millones. Movía cientos de millones. ¿Qué pasa con esos bancos? Porque al parecer el movimiento que hacía en su cuenta del Santander era poco. Es en los otros bancos. ¿Cuáles bancos? Banco de Chile, BCI, el Scotiabank. ¿Qué pasó con esos bancos? Banco Falabella. ¿Qué pasó con esos bancos? ¿Había pasado esto mismo? Sí. ¿Con un empleado del Banco Santander? Sí. ¿Dónde? En el caso de los Chen, ¿no es cierto?
En Tarapacá.
Que lavaron 210 millones de dólares. 210 millones de dólares. Todo esto es apabullante, es decir. ¿Se soluciona con levantar el secreto bancario de manera que cualquier funcionario pueda optar aquí? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque cada vez que se ha pedido autorización judicial se ha dado. ¿Qué está proponiendo? ¿Qué va a proponer el gobierno? Va a proponer que haya un turno de 24 horas de jueces, de manera que llamen y lo otorguen, que sea prácticamente automático, pero que siempre haya una revisión judicial.
¿Cómo funciona en el área de inteligencia con las escuchas telefónicas? Exacto.
¿Qué ha pasado?
Se llama a cualquier hora y pues la
ahora,
autoriza.
¿Qué es lo que pasa con esto? A propósito de escuchas telefónicas. ¿Qué ha pasado? Y los abogados penalistas saben muy bien esto. Que como las escuchas telefónicas tienen solamente relación con tráfico, por ejemplo, de droga, por ejemplo, resulta que se ha vinculado a terceros en forma absolutamente irracional a tráfico de droga y se ha escuchado los teléfonos de gente que no tiene mucho que ver. Simplemente los agregan a la lista. Todos hemos visto listas que se entregan de teléfonos a jueces y los jueces le hacen el check-in a la lista y resulta que hay personas que no tienen nada que ver, señalando que están vinculados y no lo están. Así que todo esto es muy peligroso si depende solo de un funcionario por estas razones. Por lo tanto, hay que mirar bien el tema. Yo no creo, si es que efectivamente la autorización es casi automática, porque así ha sido, que el levantamiento del secreto bancario vaya a ayudar mucho o en algo. Sí está el riesgo, efectivamente, que funcionarios filtren datos a la competencia, a terceros, etcétera. La información es muy importante para terceros que la puedan utilizar.
Ese siempre ha sido el debate de fondo.
Exactamente. Y funcionarios que, por lo demás, que si filtran esto, nunca se llega a nada en cuanto a responsabilidades, porque también está esa parte. Y aquí el Ministerio Público podría dar clase de toda esta cuestión, ¿o no?
Totalmente.
Por si acaso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en esta votación, pero el sistema financiero más de fondo, el sistema financiero chileno está fracasando en todo el control, incluyendo la unidad de análisis financiero.
No, totalmente.
O sea, ¿cuántos casos más habrá en estos momentos?
Pero lo natural sería que incluso, solo por poner, digamos, un pelo más, así como anda preocupado el Servicio de Impuestos Internos de cobrar impuestos, ¿no es cierto?, a empresas que son ilegales, según la Constitución, o la operación es ilegal en Chile, la pregunta es, bueno, y también el Servicio de Impuestos Internos, muchos de estos están constituidos, o sea, tienen una operatividad en Chile para justamente blanquear el dinero, blanquear los capitales. Al final, de eso se trata todo este negocio ilícito. Y muchas veces, lo que se ha ido demostrando, y lo ha dicho el Ministerio Público, lo dijo el Fiscal Nacional la semana pasada aquí mismo en este micrófono, es que operan desde el extranjero. O sea, la operación viene incluso desde el extranjero.
De los 85 millones de dólares, digamos.
Sí.
Prácticamente todos se sacaron y no los van a poder encontrar.
No.
A ver, si la verdad es que ya se fueron. Imagínense lo que renta el crimen organizado en esta parte. Si hay otras actividades del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales, ese dinero ya llegó a los bolsillos de la gente que está manejando esto, a la cúpula. Imagínense cuánto gana la cúpula. El asunto es impactante. Pero esto va mucho más allá. Hay que investigar a toda la organización criminal.
Sí.
Pero el sistema financiero chileno está complicado, Néstor. Es el sistema el que no está respondiendo.
Y como decían recién, está claro que el crimen organizado ya le sacó el molde y tiene más que claro cómo puede moverse sin dar alarma, sin que se levanten las alertas.
Claro, los montos.
Sí, pudo sacar 80 millones de dólares aproximadamente.
No, y las casas de cambio. Ojo, aquí hay un circuito. A ver, ¿qué es lo que hizo la Fiscalía? Con esto termino con la Operación Tokio. ¿Qué ha hecho el fiscal de la Fiscalía Sur, Héctor Barros? Primero nos mostró que habían organizaciones, ciertos criminales que funcionaban y trabajaban mancomunadamente. Luego vino el segundo golpe, que tenía que ver con la articulación de este sistema, o sea, dónde operaban territorialmente, etcétera. Y el tercer golpe que demuestra Héctor Barros es cómo blanquean los capitales para sacarlos del país. Entonces, esta es una línea. Si uno mira todas estas investigaciones que ha llevado la Fiscalía Sur, es una línea completa donde hay una gobernanza, una operación, y ahora lo que ocurrió la semana pasada es
como
la
una
plata.
Suerte de cascada, ¿no?
Por
cascada
supuesto.
Arriba, cascada abajo.
O sea, tienen montado todo, donde seguramente aquí también hay estupendos abogados que viven en sectores de la DS, en sectores de Barrio Alto, y que forman parte también de estos entramados donde ven cómo hacen la sociedad, cómo sacan el dinero, por qué lado, por qué vía. Y entre medio están las casas de cambio. Si no, pregúntenle al futbolista este Vidal.
¿Qué le quieres preguntar?
Él conoce las casas de cambio, pues andaba ahí con unos líos con un amigo para arriba y para abajo.
Lo de Vidal es grotesco.
Por eso.
Lo acusaron de apropiarse 50 millones de pesos y él devuelve los 50 millones de pesos.
Y ahí quedó.
Y no pasó nada. Claro. Todo eso es grotesco, lo de Vidal. Perdónenme, sí. Se podrá enojar ese señor, que haga lo que quiera, pero es grotesco lo que ocurrió. Y quedó en nada. Ese es el ejemplo de que se pueden hacer cosas y no pasa nada.
Nada.
Ya, veamos qué pasa en el Senado.
Mañana en el debate vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que la vía judicial finalmente va a ser uno de los puntos probablemente que va a terminar siendo aprobado por los congresistas.
Muchas gracias.
Gracias, chao. Buen día.
Chao, Néstor, hasta pronto. A ver, hablábamos acerca de la Operación Tokio. Ayer hubo novedades, por supuesto. La justicia decretó la prisión preventiva, atención, para 14 de los 17 acusados de participar en este brazo, en este caso es brazo financiero del Tren de Aragua, entre ellos un ejecutivo bancario que estaba detenido, que es el del Banco Santander, pero ayer se expuso otra ejecutiva del Banco Estado.
La Fiscalía les imputó los delitos de asociación ilícita y criminal, lavado de activos y extorsión y contrabando. Tenemos detalles con Jorge Villegas.
16 ciudadanos venezolanos y uno boliviano fueron formalizados este domingo en el contexto de la llamada Operación Tokio. La Fiscalía Metropolitana Sur les imputó los delitos de asociación criminal, extorsión, contrabando, asociación ilícita para el lavado de activos y tráfico de drogas. Estas personas fueron detenidas durante operativos simultáneos desarrollados el martes 2 de junio en distintas comunas de la región metropolitana, entre quienes se encuentra José Carlos Pérez Asensio, el ejecutivo venezolano del Banco Santander, acusado de recibir el dinero ilícito y enviarlo mediante transferencias a la cúpula del Tren de Aragua en Colombia. El monto alcanza los 75 mil millones de pesos. Al finalizar la formalización, luego de extensas horas, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, indicó que si bien la investigación logró identificar el mecanismo por el cual la organización enviaba el dinero al extranjero, no descarta que existan otros mecanismos que aún no han sido detectados.
El gran mérito de la investigación es que nos permite abrir un espacio o un mundo respecto a por dónde sacan o cómo sacan los integrantes del Tren de Aragua, los líderes en este caso, y es posible que existan otras líneas de poder sacar el dinero del país que tampoco hemos detectado.
Uno de los imputados de nacionalidad venezolana, Efraín Rodríguez, es indicado por el Ministerio Público de ser testaferro de la organización Tren de Aragua, lo cual es negado por su defensa, quien indicó que su representado es víctima al verse la obligación de pagar lo que se conoce como vacuna. Así lo indicó el abogado Juan Pablo Núñez.
Él tiene que pagar montos importantes, elevados, y si no, no lo quería decir, pero es esa organización, y pensando en ese orden de cosas, él obviamente en este instante él y su familia están obligados obviamente a cumplir, puesto que las penas son bastante rigurosas y es de conocimiento público que hoy en día todas las personas que no han pagado la cuota denominada como vacuna han terminado con problemas y muchos de ellos sin vida.
El tribunal determinó 150 días de plazo de investigación para establecer la totalidad de las responsabilidades sobre diligencias que, en palabras del fiscal Héctor Barros, está recién comenzando.
Yo diría que en esta organización confluyen una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino que también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados. Mencionaba ayer en la mañana el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros. Y esas palabras se daban en la antesala de esta extensa jornada de formalización, como les contábamos, que ocurrió ayer en contra de estos 17 imputados del Tren de Aragua en el contexto de esta investigación al brazo financiero de la organización.
Bueno, como esta es la formalización, se expuso una gran cantidad de nuevos antecedentes que les vamos a detallar, lo que mencionaba hace minutos respecto de otra ejecutiva de banco, en este caso de Banco Estado. El martes pasado, la investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur, junto con las brigadas de crimen organizado, lavado de activos y cibercrimen de la Policía de Investigaciones, terminó con 19 detenidos, dos de ellos por delitos cometidos además en flagrancia.
La banda habría logrado sacar, como les contábamos, 84 millones de dólares del país. Para ello fue clave un imputado que trabajaba como ejecutivo del Banco Santander, aunque Barros explicó a mediados de semana que la institución bancaria a la cual fue allanada no tenía relación con el hecho, sino que el involucrado tenía asociadas múltiples cuentas en el extranjero. Este quedó en prisión preventiva. En tanto, tras la formalización, el fiscal explicó que hay una imputada que era ejecutiva del Banco Estado.
La indagatoria comenzó en el año 2024, cuando en julio ocurrió uno de los fines de semana más intensos en materia de inseguridad que tuvo que abordar el gobierno pasado.
Esto luego que las autoridades policiales confirmaran que en medio de una fiesta clandestina en Lampa, 5 personas fueron asesinadas con impactos de bala.
Ese fue el origen de una investigación que culminó en la formalización de ayer por los delitos de asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, delitos de extorsión y delitos de contrabando.
Según conocedores de la investigación, por el quíntuple homicidio, el tiroteo se habría dado porque la fiesta
la producción y la venta de drogas no estaban autorizadas por el Tren de Aragua.
Los antecedentes del caso evidencian cómo uno de los líderes del grupo en Chile, identificado como Jeffrey, extorsionaba a locales comerciales del barrio Bellavista o también a DJs que eran advertidos de comunicar en dónde tocarían, porque si la fiesta no era autorizada por el Tren de Aragua, había peligro de ataques, según los antecedentes que se han expuesto del caso.
Y resulta que el líder de todo esto es Carlos Bobby Gómez. Él está preso, pero esta organización sigue estando a cargo de él, que está preso en Colombia, en prisión preventiva. Y ahí vienen otros líderes que estuvieron en Chile hasta el 2024, como el caso de Jeffrey, que está también fuera del país actualmente, dijo Barros, el fiscal Barros, ayer en la mañana sobre la estructura de la organización.
El mismo fiscal dijo que después de la audiencia, a su juicio lo significativo de la investigación es que se parte desde la base de la comisión de delitos por parte del Tren de Aragua. Los autores que están en la base, que tienen que ver con la extorsión, la explotación sexual, los secuestros, etcétera. Y de esa mirada que está en lo profundo se fue ascendiendo hasta llegar a determinar finalmente cómo lo hace el Tren de Aragua para poder sacar los dineros de nuestro país, decía el fiscal Barros luego de la formalización.
Información independiente. Opinión independiente.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Imaginas la Patagonia en invierno? Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con cruce andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche, cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para